Bueno, nuestra siguiente protagonista es psicóloga especializada en psicología clínica y de la salud, pero también en sexología clínica, es terapeuta de parejas, sex coach, y a lo largo de sus años, es joven, pero bueno, ya tiene unos años de trayectoria, ha logrado compatibilizar la atención sanitaria a pacientes con la divulgación de contenidos de salud mental. Y bueno, pues de hecho el pasado 9 de febrero salió su cuarto manual de psicología, que se titula Tú eres tu lugar seguro. En las redes sociales han candidato últimamente a miles de seguidores, se han hecho muy famosos sobre todo sus análisis de programas televisivos como La Isla de las Tentaciones, donde nos ha hablado de las relaciones tóxicas y demás. Y bueno, además ha dado un montón de charlas a nivel de ayuntamientos, institutos, universidades, y esta semana, el pasado lunes, estuvo en Bilbao precisamente presentando su nuevo libro. Está con nosotros la psicóloga María Esclápez. María, ¿qué tal? Buenos días, Egunon.
Buenos días, Imanol, ¿cómo estás?
Bueno, ¿qué tal ha ido esta semana por Euskadi?
Ay, pues muy bien.
¿No te has quedado mucho tiempo?
Qué tierra más bonita. No he tenido mucho tiempo, mira, pero lo que sí que he tenido tiempo ha sido de ver el entorno, de ver el Guggenheim, eso sí que lo he visto, por dentro además, por fuera y por dentro. Y me voy enamorada, me encanta.
Bueno, me alegro de que hayas estado a gusto entre nosotros. Bueno, María, como digo, acabas de presentar hace unas semanas, el mes pasado, tu nuevo manual de psicología, Tú eres tu lugar seguro. Nos dices que es un libro perfecto para desconectar y hacer las paces con el pasado. No está nada mal, ¿eh? Son dos objetivos muy ambiciosos.
Sí. A ver, para conectar con uno mismo, para conectar con la historia y con los demás también, ¿no? Y esto de hacer las paces con el pasado tiene también mucho que ver con lo de conectar, porque para conectar necesitamos entender qué hemos vivido, qué llevamos en nuestra mochila emocional. Y una vez entendemos toda nuestra historia y vamos atando cabos, vamos conectando con nuestra historia, con nosotros mismos, y eso nos permite entender en qué nos está condicionando aquello que hemos aprendido. Uh-huh. Es decir, cómo hemos aprendido a relacionarnos con los demás y con nosotros mismos. Y a partir de ahí hacer un trabajo desde el presente para poder mejorar pues los vínculos que sean necesarios.
Uh-huh. Muchas veces igual cometemos errores o, bueno, hay pasajes en nuestra vida que nos apetece no recordar, que las dejamos ahí en un rincón oscuro para que no nos atormenten, porque no nos ha gustado, porque nos ha causado dolor. ¿Es bueno o es malo tener ese tipo de recuerdos? ¿Es bueno afrontarlos o hay que intentar olvidarlos y pasar página?
Mira, es normal tenerlos, porque al final todos tenemos una historia, todos vivimos acontecimientos, y hay algunos que se guardan dentro de una memoria consciente, vamos a decir, o sea, que están bien procesados, ¿no?, por el cerebro, pero hay otros que se guardan en la parte más inconsciente y que permanecen ahí, pero que nos están condicionando. O sea, no es que se guarden y ya se olviden para siempre, sino que nos van condicionando en el resto de la vida, ¿no? Entonces, si hay algo que a día de hoy nos esté condicionando porque hay una herida emocional relacionada con esta historia y con el pasado, eso hay que trabajarlo, porque puede generar un malestar en el presente, ¿no? Clínicamente significativo, que quiere decir que, pues a lo mejor dejas de trabajar como a ti te gustaría, o tus relaciones con las amistades pues no van todo lo bien que te gustaría. Entonces, cuando llegamos a ese punto es cuando empezamos a trabajar todos esos recuerdos del pasado, ¿no? Pero no como tal el recuerdo, sino qué aprendiste tú en ese recuerdo, ¿vale? Entonces, a veces, pues hay cosas que pasan y que no nos marcan, entonces no hace falta volver a ellas, pero luego hay otras que sí, que son las que normalmente volvemos, porque nos están condicionando. Entonces, tenemos que ver qué pasó y de qué manera nos condicionó o qué aprendimos.
Uh-huh. En este libro, Tú eres tu lugar seguro, María, nos hablas de que, bueno, pues algunas dificultades a la hora de entablar relaciones vienen desde la infancia, ¿no? Del tipo de apego que desarrollamos en la niñez.
Sí, mira, el tipo de apego al final viene a decir, o la teoría del apego, mejor dicho, viene a decir, resumiendo muchísimo, porque es una teoría muy amplia, que desde que nacemos ya estamos aprendiendo a relacionarnos con los demás, ¿no? Entonces, a raíz de esos vínculos que vamos teniendo con el entorno y con nuestros padres, que son las personas adultas más cercanas, ¿no?, vamos estableciendo una perspectiva acerca del mundo y de mí mismo, ¿no?, y también, por supuesto, de las personas. Entonces, esa relación, ese vínculo que se desarrolla o ese aprendizaje es lo que va a ir marcando todo lo que venga después. Entonces, es tan importante hablar de infancia y hablar de apego porque en la infancia es la época más vulnerable de las personas. No tenemos herramientas para afrontar cosas que de adultos, pues quizás sí. Por ejemplo, para que se entienda perfectamente, hay un ejemplo muy gráfico que a mí me gusta mucho explicar, y es que imagínate que tú vas con tu madre de pequeño a un supermercado y te pierdes. Tu madre se va por un pasillo, tú te vas por otro.
Sí.
Vale, ¿qué hace un niño pequeño? No tiene herramientas para gestionar esa situación. Entonces, puede pensar que su madre le ha abandonado, que nadie le quiere, que... pero porque el niño no ve como el adulto la situación. Sin embargo, si eso mismo te pasa de adulto, dices, bueno, pues no pasa nada porque me cojo un taxi o un autobús y me voy a mi casa. Y problema resuelto, ¿no? No es tan traumático. Entonces es importante ver esta parte de la infancia, al menos hasta los 6 años, que es la época más delicada, ver qué nos ocurrió y también como adultos, pues evitar que los niños de la actualidad puedan tener situaciones en las que puedan desarrollar pues este tipo de traumas o heridas emocionales, ¿no? Porque ellos interpretan las cosas pues de una manera mucho más simplista, digamos.
Uh-huh. Tú eres una ferviente defensora, María, de cometer errores, ¿no? Defiendes el derecho a cometer errores y que todos tenemos el derecho a equivocarnos y tampoco sentirnos un demonio por ello, ¿no?
Sí, sí, mira, es que nos machacamos muchísimo cuando cometemos errores. Y cometer errores es que es humano, tenemos el derecho a ello, ¿no? Porque no se puede hacer todo perfecto. Y es verdad que intentamos hacer las cosas bien, bueno, pues como tiene que ser, ¿no? Vamos a, ya que hacemos algo, lo hacemos bien. Pero aun poniendo toda la carne en el asador, si algo te sale mal, porque no has caído, porque no eras consciente en ese momento, por lo que sea, algo, un factor que no contabas y también pues te ha condicionado... Bueno, no te puedes castigar tampoco por eso, es muy injusto, ¿no? Y además de cometer errores también aprendemos, porque sabemos las cosas que no tenemos que hacer, ¿no? Entonces creo que es fundamental, con lo cual cuando cometemos errores tenemos que intentar quedarnos con lo positivo y no tanto con la parte de cómo lo hice, qué mal, cómo pude ser que no viera aquello, esa parte tan machacona, ¿no? Yeah. Porque ahí se empieza a generar un diálogo interno muy negativo que luego nos trae, nos pasa factura, nos trae problemas.
Sí, sí, y además, bueno, toda esa culpa yo creo que no lleva a ninguna parte. ¿Es posible perdonarse las personas que se culpan por un pasaje en el pasado? ¿Es posible llegar a perdonarse y aprender nuevamente a relacionarse con el mundo?
Mira, para mí el perdón, sea lo que sea que haya hecho la otra persona o incluso uno mismo, para mí el perdón es algo fundamental. Hay que perdonar siempre. Pero claro, hay muchas personas que confunden el perdón con la justificación, con la empatía, con... Estas son cosas diferentes. El perdón al final no deja de ser quitarte a ti mismo una parte importante de esa mochila que tanto te pesa, ¿no? Quitarte un lastre, digamos. Si te ha pasado algo con la otra persona y tú no quieres perdonar a esa persona en el sentido de que te ha hecho muchísimo daño y no puedes llegar a comprender por qué ha hecho lo que ha hecho, no hace falta que lo entiendas, no hace falta que empatices ni que justifiques, pero perdona esa situación porque a esa persona lo primero es que le va a dar igual que le perdones o que no, porque si te ha hecho daño pues ya podemos entender qué tipo de persona es, ¿no? Pero el hecho de que tú te quites esa mochila te va a permitir vivir sin esa condición. Entonces el perdón ya no es tanto para los demás, sino también para uno mismo, ¿no? Creo que nos ayuda a vivir con libertad, digamos, ante la vida, y no cargados con esa ira o esa resignación que a veces queda de según qué episodios. Y esto con uno mismo, por supuesto, también es importante. Sí. Porque si no, claro, si estás castigándote cada vez que vas a hacer algo, porque el cerebro pues tiende a eso, ¿no? Tiende a machacar, y nunca te terminas de perdonar, siempre vas a tener algo pendiente contigo mismo. Entonces, de vez en cuando, un poquito de compasión con uno mismo también viene muy bien.
Me quedo con esa reflexión, ¿eh? Al final, cuando perdonamos al otro, también nos estamos perdonando a nosotros mismos porque nos quitamos un peso, una mochila de encima terrible. En este libro, una vez más, María, creo que combinas teoría y práctica para, bueno, pues ayudar a los lectores a sanar y a relacionarse consigo mismo, también con los demás, con pareja, con amigos, con familia, de lo mejor manera posible, ¿no? Y creo que en el libro, en Tú eres tu lugar seguro, tenemos muchos ejemplos tuyos, otros extraídos de tu consulta, y bueno, se combina práctica y teoría, ¿verdad?
Sí, hay práctica, hay ejercicios, hay, pues como has dicho tú, casos extraídos de teoría, casos míos también personales, porque al final también yo soy persona, soy humana, pues lo digo porque hay personas que piensan que a los psicólogos nunca nos pasa nada,
ya, claro,
¿no? Que lo hacemos todo perfecto, que va, nada más lejos de la realidad, ¿sabes? También tenemos nuestras cositas porque tenemos cerebro, quiero decir, es que al final el hecho de tener cerebro ya nos hace susceptibles a poder tener problemas de salud mental. Entonces, esta parte pues la puse precisamente por eso, también para poder acercarme más a mis lectores y que vieran pues que lo que les pasa a ellos es que perfectamente nos puede pasar a todo el mundo, seas psicólogo o no lo seas. Y la parte teórica, claro, es fundamental porque hay que entender muchas cosas para poder trabajarlas, ¿no? La práctica es importante, por supuesto, pero es que la teoría casi que lo es más, porque si tú haces la práctica sin entender por qué lo estás haciendo, tampoco hay ningún tipo de conexión neuronal, ¿no? Claro. Asociada. Entonces hay que entender por qué. Y una vez lo entiendes y aceptas y sabes lo que ha pasado y qué te está llevando a hacer esta práctica, entonces la haces. Y la haces ya cerrando el círculo, digamos, ¿no?
Uh-huh. Las respuestas a nuestros problemas los tenemos que encontrar a veces en nosotros mismos, ¿no? Lo que pasa que, claro, encontrar dentro de nosotros mismos cosas que nosotros mismos escondemos, nos hacemos trampas al solitario, por así decirlo, ¿no? A veces igual
sí.
Hacernos esas preguntas complicadas a nosotros mismos es un punto que no es fácil al que llegar.
Es muy difícil, claro, porque siempre tenemos, necesitamos, más que tenemos, necesitamos algo que nos guíe, ¿no? Puede ser un profesional, un libro, o sea, es verdad que el libro no sustituye a un profesional, por supuesto, en ningún caso, pero hay personas que no se pueden permitir ir a un profesional, ¿no? Entonces, también yo escribo para esas personas, para que puedan tener ese recurso, que lo entiendan de una manera sencilla y que puedan empezar a atar esos cabos y a cuestionarse, a hacer introspección. Este libro, y Me quiero, te quiero, que fue el anterior, invitan a eso, a hacer introspección, a mirar dentro de ti. Y cuando tú empiezas a mirar dentro de ti, empiezas a ver cosas. Y esas cosas a veces son respuestas y a veces son más preguntas. Pero con las preguntas vamos a buscar más respuestas. Y así, es un trabajo de muchos factores, ¿no? Al final, si nos damos cuenta. Pero sí, están ahí muchas veces, están en nuestra propia historia.
Al final hay que ser sincero con uno mismo, ¿no? Que muchas veces es lo más difícil de todo en esta vida, decirnos a nosotros sí. Nuestras propias verdades.
Es que da miedo a veces, sí. Porque, claro, tú dices, venga, voy al psicólogo, vale, pero es que vas con miedo, porque dices, madre mía, a ver qué saca, ¿no?
Yeah.
A ver si voy a sufrir más de lo que ya estoy sufriendo. Pues mira, no te voy a engañar, a veces es verdad que como rascamos, sufrimos un poquito, pero claro, no rascamos por rascar, rascamos con un objetivo. Entonces eso es lo que luego merece la pena, ¿no? El decir, mira, he hecho todo este trabajo, he llorado un montón, ¿no? O he descubierto cosas que yo no sabía, pero ahora puedo decir que gracias a todo este trabajo tengo toda mi información organizada en mi cerebro y eso ya me permite, por ejemplo, pues dormir bien por las noches, algo que antes no hacía.
Joder, pues desde luego que bueno, pues merece la pena ser valiente y dar ese paso adelante.
Sí, sí, merece mucho la pena.
Bueno, tú eres un lugar seguro, o tú eres tu lugar seguro, mejor dicho, el título de tu libro, María. Bueno, lo dice todo el título, ¿no? Al final una historia sobre el amor propio y bueno, pues ser nuestro propio refugio muchas veces.
Sí, sí, es importante eso, llevarnos bien con nosotros mismos, tratarnos bien. Hay personas que se odian, pues qué duro, ¿no? Y qué triste también, porque al final es con la persona con la que más estamos.
Sí.
Entonces, qué menos que hablarnos bien, por lo menos, ¿no? Que estar a gusto uno mismo solo.
Desde luego que sí. Bueno, pues María, son consejos buenísimos. La verdad es que, bueno, me parece súper interesante todos los temas que planteas y, bueno, pues desde luego que nosotros vamos a dar el paso de leer tu libro, tú eres tu lugar seguro. Y nada, pues que nos alegramos mucho de que hayas pasado este ratito bueno con nosotros aquí en Bilbao esta semana, también con nosotros aquí en Onda Vasca, que hemos aprovechado tu visita a Euskadi. O sea que, María, ha sido una verdadera suerte tenerte con nosotros en Onda Vasca este fin de semana. Muchísimas gracias, eskerrik asko, y hasta la próxima. Que vayan muy bien las ventas del libro.
Muchísimas gracias a ti, Manuel. Gracias por todo. Un abrazo grande.
Un abrazo, agur.
Agur.